19 minutos para las 7 de la tarde. Ese es el tiempo que le vamos a dar este viernes a la Orquesta Beochik. Lo siento, compañeros, pero la radio y el directo es así. Unai Ibáñez, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Iñaki.
Borja Moya, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Iñaki.
Ioritz Madariaga, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Iñaki.
Llevan ya un rato esperando el momento.
Bueno.
El momento en
Merece la pena la espera, merece la pena.
Sí, porque hoy seguimos con los Atienza, ¿no?
Seguimos.
Wow. Seguimos y hacemos un pequeño paroncete navideño.
Sí.
Eso es el capítulo final de la primera corta temporada.
De las andanzas de los Atienza. Por el norte, eso por las tierras del norte.
Eso es.
Bueno, ¿cómo lo lleváis hasta el momento? ¿Os está costando mucho con parir las historias?
Les está costando más a los Atienza adaptarse.
Sí. Están sufriendo un proceso. Sí,
especialmente a uno de ellos.
Sí, sí. Otros parece que se integran más, pero el cabeza de familia lo está pasando un poco mal, yo creo.
Bueno, veo que hoy hay una excelente selección musical.
Sí.
Que va a servir para ambientar este nuevo capítulo.
Correcto.
Antes del descanso navideño.
Eso es.
Bueno, pues...
Arrancamos con el capítulo.
Arrancamos.
Los Atienza se habían instalado en su nuevo hogar vasco como una polilla en un armario, feliz por la perspectiva, pero con la sensación de tener que salir volando en cualquier momento. Aunque en el caso de Paco, esa sensación era más bien la alternativa más optimista a tragarse una bola de naftalina y terminar con todo. Habían viajado a la denominada Tierra de las Oportunidades, pero la de Paco estaba bien enterrada. Se sentía más inútil que un partido minoritario dentro de una coalición electoral. Pero al mismo tiempo sentía que si se hubiera quedado en Soria, hubiera tenido menos posibilidades que un partido minoritario concluyendo solo las elecciones. Fran se había integrado a la perfección, demasiado a la perfección, y es que un adolescente para un grupo de personas es como un donante universal, puede adaptarse a lo que le eches. Y si no le gustan mis principios, aquí tengo otros y me pasas ese cachi que ya voy teniendo sed. Laurita se estaba enfrentando a uno de los retos más difíciles de su vida desde su investigación sobre la compleja monetización de la dentina por obra del ratoncito Pérez, que eres de tú, de Gloria Serra, que sería algo como... ¿Quién es Ratón Pérez? ¿Es el patriarca de una banda de tráfico odontológico? Continuemos. Y es que la pobre tenía que superar uno de los muros más altos para todo migrante que se precie, la barrera idiomática. Que aunque no tenga alambre de espino ni aparezca en el programa electoral megalomaníaco de ningún candidato, en el caso de Laurita era lo bastante elevada como para tener que invertir horas y horas jugando con baldinchas. Otra que invertía horas y horas, pero no luxándose la lengua, a no ser que fuera de vaca, era Rosamari, que le iba a la mar de contenta al curso de cocina vasca que tenía lugar todos los miércoles en el Gasteche. Ajena al significado de lemas subversivos y consignas anticapicológicas y femindependentistas, se lo pasaba como una risueña de Barguiñano, limpiando cocochas y ligando el pilpil, que de paso era una onomatopeya bastante acertada sobre lo que iban a hacer sus visitas en el canal de cocina con estas exóticas recetas. Y no dejemos que el olor a comida desaparezca de nuestras mentes.
¡Familia! ¡Id sentándoos que el pastel de Barbastro ya está en su punto!
¡Cabracho!
¡Jesús!
No, amá. Digo que el pastel es de cabracho, no de Barbastro.
Pues eso, lo que he dicho, camastro.
No llames a tu madre, ama, que pareces la de señorita Escarlata.
Vale, Aita.
De nada, Laurita.
Aita es padre en vasco, Paco. No, gracias.
Así que me miraba raro el de la panadería cuando me ha dado las vueltas.
Y tampoco sabes cómo se dice pan, ¿no? Porque ¿cómo pretendas que untemos el pastel de catastro con magdalenas?
Creía que era pan tradicional de aquí. Así, cada una con su envoltorio, tan independiente.
Laurita, llama a tu hermano que vamos a comer. Pues sí, Paco, ya te vale con...
Bagenu, basenu, basenute...
¡Laurita! Te han dicho que llames a tu hermano, no que invoques al gran Satán.
Paco, mira que eres bruto. Y luego te preguntas por qué no terminas de integrarte.
¿Integrarme? Mira, llevo 3 meses yendo al mismo bar de abajo... Y no consigo arrancarle al camarero más de 3 palabras.
Paco, el camarero te responde con monosílabos porque no paras de hablar del Numancia, que digo yo, que a quién se le ocurre.
No será porque no he defendido yo en el mesón manchego que Andoni Goicoechea ha sido el mejor entrenador que hemos tenido nunca. Y a todo esto, ¿tú cómo sabes eso de lo que yo hablo?
En primer lugar, porque llevo casada contigo 20 años. Y en segundo lugar, porque Garicoitz, el camarero, va conmigo a clases de cocina.
¿Qué es ese ruido?
Viene de la habitación de Fran.
¡Fran!
La habitación de Fran parecía el trastero de Fermín Muguruza. Había desorden y reivindicaciones por todas partes, en postes, panfletos y demás objetos cotidianos a los que uno jamás hubiera pensado atribuir una significación política. La ikurriña, omnipresente en distintos tamaños y formatos, parecía haberse extendido como un limo tricolor que cubría todo cuanto estaba a la vista.
¡Pero bueno! ¿Qué es este ruido?
Aprende, Aita. Esto es lo que se lleva ahora.
Deja al crío que escuche lo que quiera, Paco, que tú te quedaste en el tractor amarillo.
¡Oría!
¿Y a esta niña qué le pasa?
Aita, Oría es amarillo. Lo he aprendido en la Icastola.
Venga, chicos, lavaos las manos y a la mesa, que se va a enfriar la comida.
¿A qué huele?
A una cosa que ha aprendido tu madre en clase de cocina.
¿Has estado yendo a las clases de Onincha en el Gasteche, ama?
Sí, ¿qué os parece la receta?
Pues está muy bueno, Rosamari, pero espero que con estas clases no se te olvide cómo se prepara una buena caldereta soriana.
Paco, de verdad, qué pesado estás.
¿Qué quieres que le haga si no me gusta este sitio? Fran, pregúntale los verbos esos en vasco a tu hermana, que tiene examen esta tarde.
Aita, no me llames Fran, aquí todos me llaman Pache.
Mira, yo no puedo más. Me voy al bar, porque es que si no...
A ver, Paco, ¿te esperas al postre? ¿O es que te vas a olvidar de las costumbres como tú dices? Y Fran, hijo, ten un poco de tacto con tu padre, que lo está pasando mal aquí. Y pregúntale algún verbo a tu hermana, por favor.
Baldincha, ser noninork. Ayek, niri, liburuak, uchiko...
Ba... Baliski date.
Muy bien, seguro que apruebas, enana.
La familia Atienza iba terminando su comida, que como bien le habían enseñado a Rosamari en las clases de cocina del Gasteche, de postre tendrían las típicas nueces con queso y membrillo.
Cariño, ¿otra vez las nueces con este queso?
Paco, no te quejes, que ayer te preparé gosúa y el día anterior cuajada.
Ya, sí, pero parece que se te ha olvidado preparar los platos que no se escriben con K o TX.
De alguna forma tendré que practicar, ¿no? Que ya sabes que mis vídeos son muy espontáneos y no me gusta andar repitiendo los platos a la hora de grabar.
Amá, ¿este queso es el que ha ganado el concurso de quesos de Ordizia?
Así es, Fran, aunque en mi opinión está demasiado curado.
Paco todavía no llegaba a entender cómo su familia, con el poco tiempo que llevaban en aquel pueblo, se había integrado tan bien en esta nueva cultura. Como un parlamentario de Escrevatúa en un pacto de gobierno.
Bueno, familia, voy a tomarme el carajillo al bar de abajo. Luego nos vemos.
El bar de abajo estaba regentado por Gary Coits, el compañero de clase de cocina de Rosamari. Era un bar humilde, donde se reunían los haitites a jugar al mus, y a marraco, llegaba la noche y aparecían los jóvenes del pueblo, Fran entre ellos, o mejor dicho Pachi, a tomar unos cacharros.
Buenas tardes, Gary Coits. ¿Me pones un café, por favor?
¿Vai, Noski?
No, no, con leche.
Te he dicho que sí, claro, Paco. Ya llevas tiempo aquí como para aprender euskera, ¿no?
Paco cogió su café y se sentó en una de las mesas del bar. En la televisión estaba el Gauregur hablando de no sé qué pactos del PNV. Porque sí, en esta historia que os estamos contando, también gobierna el PNV. Al no poder prestar atención a las noticias, Paco comenzó a reflexionar. No entendía muy bien qué hacía allí. Mejor dicho, qué seguía haciendo allí. Porque ya había pasado algún tiempo desde la mudanza. Lo había intentado. Había probado con nuevos negocios, pero ninguno le funcionaba. Es verdad que su familia estaba contenta, integrada, Fran con su música y sus calimochos, su mujer ampliando el recetario para subirlo a YouTube, y Laurita feliz, como siempre. Era el único al que le costaba dar con la clave de la integración social.
¿Me trae un orujo de hierbas, camarero?
Necesitaba olvidar y pensar en otras cosas.
¡Camarero! ¡No me ha oído!
De repente, el supuesto camarero se giró bruscamente hacia Paco. Era la madre de Gary Coits, que le ayudaba en la barra de vez en cuando.
A ver a quién llamas tú camarero, ¿eh? Que porque lleva el pelo corto no tiene por qué ser un hombre.
Like
Bueno, pues hay que ver cómo tratan de adaptárselos a Atienza. ¿Qué mérito tiene?
Pobre Paco, lo está pasando mal.
Paco lo está pasando mal. Y yo viendo al elenco de actores multiplicarse por dos y por tres, tenéis mucho mérito. Oye, a todo esto y sin querer entrar en muchas profundidades, Borja, yo hoy te he visto más tranquilo, más relajado.
Desde ese papel de narrador en el que nadie te interrumpe, ¿no? Sí. Pues está muy bien. Sobre todo cuando vienes aquí, dices tus cosas, no hay nadie que te señale nada, ¿no? Bueno,
ya.
En fin, no, ya, bueno, ya, 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 en fin.
Bueno, no queremos decir con esto que Galder interrumpiera demasiado, simplemente. No, bueno, que tú simplemente aquí vienes muy a gusto y...
Eso es. Sí.
Pero te gusta que te dejen, que dejen expresarte.
Exactamente. Bueno, como hoy, por ejemplo.
Pero hoy has estado relajado.
Yo he estado muy relajado, muy a gusto.
Así me gusta. Bueno, pues en este ambiente tranquilo...
y distendido.
No te rías, Yorich, que estamos hablando de cosas muy serias. Oye, yo tengo que decir que el sábado pasado vi una actuación de la Orquesta Beochik.
Me quedé,
la verdad, muy sorprendido porque hay que ver cómo suenan. Fue en el atrio del Azcuna Centro A, Alhóndiga, en Bilbao, que es un espacio muy majo. La acústica a veces no ayuda porque los techos son muy altos.
No ayudó para nada.
No ayudó. Bueno, pero ellos, la verdad es que fue una exhibición. ¿Cuántos músicos había?
Que es eso, el tema no es solo el resultado del concierto, sino el aspecto organizativo.
Sí.
O sea, poner ahí a dos orquestas, una de Madrid, otra de aquí, orquestas prácticamente que cuentan con los medios que son sus dos manos y todas las ganas del mundo de hacer música y hacer música entre amigos y con compañeros. Y la orquesta Caledonian Road de rock, y juntar esos dos mundos, que es la música clásica y el rock, con arreglos hechos por los propios músicos. O sea, eso también es lo más impresionante, yo diría yo.
Que fue un concierto de rock sinfónico.
Correcto.
Sí. Menudos temazos que se escucharon.
¿Esto que está sonando sonó? Sonó el otro día también. Sí.
Y a mí me impresionó el alarde, efectivamente, porque allí había instrumentos, vamos, para llenar la Alhóndiga entera.
Estábamos 75 músicos.
75 músicos.
Sí.
Y un despliegue de sonido.
También,
había mucho público. ¿Cómo sienta actuar ante tanto público?
Pues yo la verdad que no me enteré mucho. O sea, hasta luego ver las fotos y ver también los vídeos que hemos grabado y tal. En el momento, además el concierto se pasó volando.
Sí, es verdad.
Lo disfrutamos a tope y se pasó volando.
Cuando pedíamos Bestebat, no nos dábamos cuenta del tiempo que había pasado ya.
Sí, y claro, yo por lo menos no me di cuenta. Además, Yorich, que igual estuvo danzando por ahí un poco más.
Sí, yo estuve dando vueltas y eso, porque bueno, yo solamente tocaba en una obra. Y
vaya percusionista que teníamos.
Sí, sí, o fichaje, ¿no? De percusión. No, estuve dando vueltas por ahí y he de decir que hasta que no he visto las fotos, algunas fotos que ha hecho Gaizka Peñafiel, que nos estuvo sacando fotos, hasta que no he visto esas fotos no he sido consciente de toda la gente que vino a vernos.
Sí, sí.
Y aportar también su granito de arena con la Asociación San Filipe Euskadi.
Que hemos sacado 2.300
2.000 euros.
Sí, algo así he leído en las redes sociales.
Era un concierto solidario.
Eso es.
Y la verdad es que... Y en el marco del Fair Saturday.
Sí, exactamente.
Sí,
que
sí,
pronto
sí.
Publicarán todos los resultados, claro, de Bilbao, todo España y además también en Perú y no sé dónde.
Sí, en Italia también. No sé si en Milán o no sé en qué ciudad italiana también se hace.
A ver cuáles
por todo el mundo se hace. Es cierto que empezó en Bilbao.
Podemos
decir con orgullo que es una cosa de Bilbao, pero hemos exportado esta bilbainada, ¿no? Y contentos de aportar un poco.
Bueno, ¿y tenéis algún bolo en perspectiva?
Vamos a anunciarlo hoy, que todavía no está publicado en redes sociales.
Ya que tenéis estos micrófonos, ¿verdad?
Bueno, sí, vamos a anunciarlo hoy. Tenemos concierto el 28 de diciembre en el Teatro Baracaldo.
No será una inocentada.
No, exactamente, no lo es, no es una broma.
A pesar de lo que vais a escuchar ahora, no es una inocentada.
Y además, vamos a participar con el coro
Los Tonos Humanos
de Galdakao. Y vamos a estrenar una obra compuesta por aquí el amigo Borja Mollao.
Borja.
Así que...
Y no es una broma, ¿eh? Digo, no, a pesar de lo, serio, de lo capcioso que pueda parecer el día, no...
28 de diciembre.
28 de diciembre.
Sí. Full, dos, full, full.
Vamos, dos noticias casi en primicia y no son fakes.
Exactamente. Exactamente. Es difícil no en estos tiempos, ¿eh?, que no haya alguna fake news, pero no, aquí decimos solo la verdad, ¿eh?
Bueno, pues con ese anuncio de actuación el 28 de diciembre, despedimos a la orquesta de Ochic esta semana. Volvéis dentro de dos.
Eso es.
Porque la semana que viene hay un puente por ahí que deja un poco en el aire la programación de Radio Euskadi. Unai Ibáñez, Borja Moya y Orich Madariaga. Eskerrik asko.
Zuri.
Y hasta dentro de dos semanas.
Venga, agur.